Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre, del Hijo, especialmente hoy que estamos preparándonos, haciendo este ejercicio de lección divina para el domingo en el que recordamos solemnemente la Santísima Trinidad en este ciclo B. Les habla Ricardo Grosona, en nombre del programa Cristo en Autas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para esta próxima solemnidad de la Trinidad Santísima, en la cual nosotros queremos celebrarla y honrándola con la Sagrada Eucaristía, el texto que nos propone la Iglesia está en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, versículos 16 al 20. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo, se postraron, aunque algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló: «Se me ha concedido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos míos entre todos los pueblos, y bautícenlos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, nos preguntamos: ¿qué dice el texto? Este próximo domingo que celebramos una gran fiesta en nuestra iglesia, que es reconocer al único Dios verdadero en las tres divinas personas, y así vamos a comenzar lo que llamamos el tiempo ordinario, los domingos del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo. Es el último momento en el cual Jesús se está despidiendo. Él está ascendiendo a los cielos, pero Él habla de una manera muy especial. Habla de la misión universal de los apóstoles. La palabra comienza diciendo que los 11 discípulos fueron a la montaña en Galilea porque Jesús los había citado allí, es decir, Jesús mismo les había dicho dónde reunirse en alguna de sus apariciones, unas en Jerusalén y otras posteriores a su resurrección, también en este caso en Galilea. Esta vez son los discípulos que salen ahora al encuentro del Maestro, y en ese lugar del encuentro, que es la montaña, recordemos que la montaña siempre es considerada, tanto para los antiguos como para muchos contemporáneos, un lugar de comunión por excelencia. Podemos repasar, por ejemplo, muchos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, monte, montaña, y la relación que tiene esto con Dios. Y si bien el Evangelio no especifica qué montaña es, se presume, por algunos datos que tenemos, que este monte sea el monte Tabor, ubicado en Galilea, que es el mismo lugar donde Jesús se transfiguró. La actitud de los discípulos es de reverencia, de adoración. Dice la palabra que al verlo se postraron ante él. Pensemos en que los discípulos llegan hasta ese lugar luego de haber acompañado a Jesús en su vida pública, como así también en los momentos de dificultad y dolor. Ahora, con la alegría de saber a su Maestro y Señor, que había muerto pero ha resucitado tal como lo había predicho. Sus corazones estaban llenos de alegría por el encuentro tan esperado. Este es el momento que tanto esperaban. La duda también está presente en la vida de los cristianos, y ocurrió en este caso con alguno de sus discípulos, porque la fe requiere del ser humano una apertura de su corazón, de su voluntad y de su inteligencia. La fe hace posible el encuentro con Cristo, que disipa toda oscuridad de nuestra vida. Por la fe, junto a nuestra capacidad racional, podemos conocer plenamente a Cristo. Jesús realiza un envío misionero, empleando dos verbos, el ir y el hacer. Ir y hacer en nombre de Dios y no en nombre propio. Muy claro dice Jesús, para que sean mis discípulos. Este verbo ir, que está conjugado en un imperativo, es un mandato a salir. En este caso, los discípulos debían salir del lugar de resguardo, comodidad, ante un contexto convulsionado con relación a los judíos, para ir a dar testimonio con mucho gozo de la salvación de Cristo. Pero también está el verbo hacer en imperativo, que le pone una dinámica a la salida. No se trata de ir o salir cómodamente, sino de acompañar, escuchar, enseñar, llevar, de dar testimonio vivo de la presencia del Señor. El mandato del Señor es claro. Invita a sus discípulos a salir de sí mismos para ir al encuentro de los demás, guiándolos al encuentro con Dios. La palabra discípulo tiene una gran importancia en el Evangelio de San Mateo, y el término aparece utilizado muchas veces, más que en cualquier otro de los evangelios, ya que en el pueblo judío existían discípulos de uno o de otro maestro. En el Evangelio aparecen citados, por ejemplo, los discípulos de Juan el Bautista. Ser discípulo es ser seguidor de un maestro, en este caso de Cristo, para configurarse según su forma de vivir. El Señor nos llama a la misión, y de esta forma los discípulos también deben ser misioneros, discípulos capaces de hacer discípulos a otros, para que otros puedan alcanzar y conocer, al igual que ellos, al Maestro dador de vida, y así sucesivamente. El apóstol Mateo escribe principalmente para los cristianos de origen judío, y su evangelio tiene una gran impronta eclesial, es un sello de eclesialidad o de iglesia, porque es el único que emplea la palabra iglesia, que en griego se dice eclesía, es decir, asamblea. La comunidad y la casa de los discípulos es la iglesia. En ella permanece de una forma actualizada el misterio de Cristo a través de los sacramentos. Entre todos los pueblos, la iglesia de la salvación no tiene un límite. De igual modo que la evangelización es para todos los seres humanos del mundo que están llamados a ser discípulos del Señor. Finalmente Jesús dice: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús no deja solos a sus discípulos, sino que cumple una nueva misión: estar presente en la iglesia por medio del Espíritu Santo y volver al final de los tiempos. Vamos a hacernos unas preguntas para recordar un poco y reconstruir este texto. Como comienza el relato, ¿cuántos discípulos se nombran? ¿A dónde se dirigieron los discípulos y por qué? ¿Cómo reaccionan al ver a Jesús? ¿Y qué ocurría con algunos de los discípulos aún? ¿En qué lugares dice Jesús que tiene autoridad? ¿Cuál es el mandato misionero que proclama Jesús? ¿Se refiere a un lugar concreto? ¿Cuál es la fórmula para que ellos bauticen? ¿Bautizar en nombre de quién? ¿Qué debían enseñar los discípulos a quienes se bautizaban? ¿Y cuáles son las últimas palabras de Jesús? Hermano, hermana, te invito a que pasemos al segundo momento, segundo paso del ejercicio de la lección divina, la meditación. Vamos a hacernos unas preguntas porque queremos ahora profundizar en nuestra vida. Recuerda que la meditación es ver qué me dice a mí el texto. Si bien en la primera parte, la lectura, veíamos qué dice el texto, intentemos ver qué me dice a mí. Y por lo tanto, las preguntas son para ti que me estás escuchando. Nosotros somos como los 11 discípulos que cuando el Señor los llamó, salieron a su encuentro. Salimos hoy al encuentro del Señor. ¿Cuál es mi actitud cuando estoy en presencia del Señor? ¿Cuando estoy en el templo o en algún lugar sagrado? A pesar de haberme encontrado con Jesús, ¿persiste la oscuridad de la duda en mi vida? ¿Qué hago cuando me ocurre esto? ¿Pido al Señor para que ilumine mis sentidos y entendimiento para poder comprenderlo y amarlo? ¿Cómo me interpela a mí el mandato misionero del Señor? Entiendo que para ello debo ser primero un buen discípulo, es decir, un buen seguidor de los pasos del Maestro. Jesús dice: vayan. Para ir, yo debo salir. ¿De dónde debo salir? ¿Cuáles son esos lugares? Pueden ser físicos o espirituales o emocionales, emotivos. Esos lugares que me retienen en la comodidad y en el confort de mi vida, y que no me permiten salir al encuentro de mis hermanos. Y en mi comunidad, junto con todos los demás, ¿también todos nos proponemos ser una iglesia en salida misionera? ¿Cuál es para mí el modo o la forma de hacer discípulos? Entiendo que mi testimonio de vida, si es coherente, puede crear en otros el deseo de vivir una vida cristiana. Saber que no estoy solo, sino que Jesús permanece en la iglesia de una forma muy especial, me da ánimo para seguir mi camino como discípulo. ¿En qué situaciones o lugares siento yo en mi vida esta presencia del Señor? Te invito, hermano, hermana, a que pasemos ahora al tercer momento del ejercicio de lección divina, que es la oración. Recordemos que orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra, ya sabemos, es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Dios habló y nos habló. Y es el momento de responderle algo. Por eso podríamos usar una hermosa oración de adoración a la Trinidad. Digamos en el fondo de nuestro corazón: Trinidad eterna, tú eres un mar sin fondo en el que cuanto más me hundo, más te encuentro, y cuando más te encuentro, más te busco todavía. De ti, Trinidad Santa, jamás se puede decir basta. El alma que se sacia en tus profundidades te desea cada vez más sin cesar, porque siempre está sedienta de ti, Trinidad Eterna. Siempre está deseosa de ver tu luz. Como el ciervo suspira por el agua viva de las fuentes, así mi alma ansía salir de la prisión tenebrosa del cuerpo para verte de verdad. ¿Podrás darme algo más que darte a ti mismo? Tú eres el fuego que siempre arde sin consumirse. Tú eres el fuego que consume en sí todo amor propio del alma. Tú eres la luz por encima de toda luz. Tú eres el revestido que cubre toda desnudez, el alimento que alegra con su dulzura a todos los que tienen hambre, porque tú, Trinidad Santa, eres dulce y sin nada de amargo. Revísteme de ti, Trinidad Eterna, revísteme de ti misma para que pase esta vida mortal en la verdadera obediencia y en la luz de la fe santísima con la que tú has embriagado mi alma. Podemos hacer un momento de silencio también para darle gracias al Señor por este envío misionero que nos hace y añadir nuestras intenciones de oración en este momento. Para la contemplación, que es el cuarto paso del ejercicio de la lectio divina, nos hacemos esta pregunta: ¿y esta palabra cómo la voy a interiorizar? ¿Cómo la voy a hacer mía? Los padres de la iglesia, que insistieron tanto en la lectio divina, solían hacer como una síntesis y tomar una idea principal que fuera la idea que se nos fuera pasando cada vez más profunda. Te propongo que tomemos el versículo 20 para que lo recordemos porque es muy importante. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Podríamos repetirlo. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y así vamos pidiéndole al Señor ser testigos de la resurrección para que otros crean. Y para el último momento, el momento de la acción, el quinto paso del ejercicio de la lectio divina, nos preguntamos, ¿a qué nos vamos a comprometer nosotros con Dios? Tiene que haber un cambio, hermano o hermana. Cuando hablamos de la Trinidad, que no sea una teoría, que sea nuestra vida cambiada la que esté cerca del Señor. Si estoy solo, voy a volver a leer detenidamente las lecturas. Hoy el Señor me invita a ser un discípulo misionero. Hago carne la palabra de este día pensando en personas concretas que considero que están necesitadas de Dios y que no lo conocen lo suficiente. Y por eso voy a hacer un esfuerzo de acercarme a estas personas. Tal vez entregándoles una cita del Evangelio o pienso en una actividad concreta, real, que yo puedo hacer esta semana para que demuestre así que verdaderamente sí estoy cambiando mi vida con el Evangelio. Y si estamos en grupo, en nuestro grupo nos comprometemos a hacer una iglesia en salida misionera. Recordemos, no basta solamente con conocer que la Trinidad existe. Tenemos que ser capaces de entender que el Señor nos dijo, vayan, capaces de salir de sí mismas para encontrarnos con los demás. Y así vamos a anunciar lo bueno y lo bello que hay en vivir en Cristo. Vamos a pensar en una misión concreta, por ejemplo, algún barrio específico que esté en la periferia, un barrio pobre, o alguien para llevarle algo material que esté necesitado, como por ejemplo comida, abrigo, medicinas. Tiene que ser algo concreto. Hagamos creíble, hermanos y hermanas, el Evangelio y junto a ellos el tesoro precioso de leerles algunas o todas las bienaventuranzas. Bueno, hermanos, les recordamos que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar ustedes muchas otras ayudas para conocer un poco más la palabra de Dios y leer todo en clave de oración. Y les recuerdo que si tienen un teléfono que acepte aplicaciones o una tableta, también pueden bajar la aplicación Cristonautas 1. Es totalmente gratis y allí está toda la historia de la salvación en clave de lectio divina. Bueno, será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar su palabra.
me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Esa es la misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no te quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.